Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en Radio FAPA, Somos Escuela. Este programa dedicado al movimiento asociativo de madres y padres del alumnado, dedicado a la comunidad educativa, dedicado a las radios comunitarias. Pues nada, es vuestra radio, estos son vuestros micrófonos. Y os recordamos ese correo radio@fapaginerdelosrios.org para plantear temas, para participar, y bueno, también esos teléfonos, ese teléfono 610-56-3306, también para participar, pero para las preguntas a nuestra logopeda o a las terapeutas ocupacionales. Bueno, esto ya significa que estamos con Mari Carmen Morillas. Bueno, estamos con la FAP Pajiner de los Ríos, estamos en Pilar de Zaragoza, en la calle donde está la sede de la delegación. Hoy estamos de vuelta con Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAP Pajiner de los Ríos. ¿Qué tal, Mari Carmen?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo lleváis estas semanas? ¿A partir de qué se hizo ya, pasó por la mesa de la Asamblea de Madrid, pues toda la iniciativa legislativa popular? ¿Se han impreso ya todos los todas las hojas de firma, todos esos pliegos?
Estamos recogiendo ya firmas a través de nuestras asociaciones de madres y padres, del alumnado. A lo largo de toda la Comunidad de Madrid nos están llegando peticiones de muchas zonas para ayudar y colaborar y participar en esta recogida de firmas tan necesaria para la climatización y adecuación de los centros educativos. Tenemos que superar las 50.000 firmas, que son las que se necesitan, y por el momento, bien, seguimos repartiendo muchísimos pliegos. Ya tenemos que imprimir unos poquitos más, porque los que teníamos previsto en una primera tirada ya están repartidos y nos siguen llegando peticiones. Y si queréis colaborar, es muy fácil, es siendo una AMPA federada con la FAPA Giner de los Ríos. En la página web de la FAPA hay un apartado a la derecha donde pone ILP, se pincha y ahí directamente pues ya es ingresar los datos, los pliegos que se puedan necesitar para la recogida de firmas, teniendo en cuenta que en cada pliego entran 10 firmas. Y luego ahí ya pues os daremos las instrucciones. Bueno, es una iniciativa legislativa popular, son unos, es un papel timbrado, es oficial, y hay que recoger todos los datos, no puede faltar ninguno de los que se solicitan, porque si no, no valdría, sería inválida ese hueco de firma. Y bueno, ahí estamos, en la página web, por favor, todas las AMPAs que queráis participar, hay que conseguir esas firmas por el bien de nuestros hijos y de nuestras hijas.
50.000, en fin, 5.000 pliegos de mínimo. Es una curiosidad. Esto, evidentemente, no lo paga la Comunidad de Madrid, ¿no?
No, es la herramienta que tenemos la ciudadanía para hacer que la Asamblea de Madrid trabaje, debata y pueda legislar a través de diferentes temas. Esta es la herramienta que tenemos. Para este tema es la que hemos elegido, porque ya, como os hemos contado en otras ocasiones, la Federación trabajó una propuesta no de ley que se aprobó, pero que al final quedó en un cajón, no se llegó a materializar, y de esta manera la Asamblea de Madrid sí tiene que debatir el tema de la climatización y tiene que legislar al respecto.
¿Cuánto cuesta cada pliego?
Pues en total aproximadamente, a ver, creo que eran 3 céntimos, 4 céntimos por cada pliego, por cada hoja. Si no recuerdo mal, hablamos aproximadamente de una inversión ahora mismo de los que tenemos unos 300 euros aproximadamente.
Pues hay que mimarla, que todos los pliegos vayan correctamente firmados, con todos los datos, color azul, el color azul, sí. Solo de bolígrafo, no de cualquier lápiz.
El bolígrafo, hay que emplear el bolígrafo de tinta azul.
Así es, porque si no invalidan una firma. Parece mentira, pero bueno, así estamos en la Comunidad de Madrid o estamos en el Estado español.
A ver, tiene pues unos requisitos para poder luego validar y que no haya problemas, que son muy específicos, son muy concretos. Bueno, es ahora mismo lo que está dispuesto y hay que cumplirlo. Y bueno, pues a pesar de pues todas las exigencias, ¿no?, que requiere esta recogida de firmas, las asociaciones de madres y padres están empleando a fondo y están cumpliendo todas las acciones que son obligatorias para que sea válido.
Una maldad, si me lo permites, Mari Carmen. Los nuevos centros educativos que se están construyendo por fases, o en fin, estos nuevos centros educativos ya están levantándose con todas las condiciones que garanticen esa pues climatización necesaria y adecuación.
Pues a ver, depende de la situación, pero en este sentido para nosotros los nuevos centros, los que se han construido hace muy poquito o los que se están construyendo, pues necesitan también de esa adecuación de los espacios, porque aunque puedan tener, por ejemplo, unos cerramientos modernos, ¿no?, actualizados, pues por ejemplo, sin embargo, tenemos centros nuevos con unos patios que no tienen ni una sola sombra. Es todo asfalto, no tiene y que al final la climatización va mucho más allá, al igual que hacer que los centros sean eficientes, ¿no? Pues al final, claro, hay algunas cosas específicas de estas construcciones nuevas que por normativa, por ley, están obligados, pues la Consejería de Educación en este caso, o la Comunidad de Madrid, pero vamos, cualquier administración a cumplirlo, ya administraciones, sino empresas, ¿no?, con edificaciones nuevas que cada vez hay unos requisitos diferentes, ¿no?, y que son obligatorios de cumplir. Pero aún así, claro, si hablamos de la climatización con amplia de miras, como se está trabajando los firmantes de esta iniciativa legislativa popular, que quiero recordar que también son comisiones,
¿sí?,
pues que en este sentido hablamos de mucho más allá.
Pues parece que ha habido un lapso de silencio, Comisiones Obreras y UGT, habías comentado.
Y la FRAM.
Y la FRAM, y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinas y Vecinos. Pues
eso es.
Perfecto. Bueno, pues eso, a currar, a conseguir firmas, y bueno, pues que sea pronto, antes de que llegue el verano, porque son 3 meses, es poco tiempo.
Sí, bueno, es el tiempo que está establecido, pero hemos echado toda la carne en el asador, las AMPAs están respondiendo y las AFAS muy bien. Y bueno, al igual también, obviamente, nuestros compañeros de viaje, que son las organizaciones sindicales y la Federación de Asociaciones Vecinales. Entonces, al final es una cuestión de comunidad educativa en la cual todos los agentes están implicados.
Bueno, pues vamos a ello y cambiamos de tema porque hoy vamos con poquito tiempo. El tema tiene que ver con el teatro. Habíamos dejado pendiente qué pasaba con un festival, un certamen de teatro que se estaba celebrando ya en la zona sur. ¿Está en Leganés exclusivamente o dónde?
Pues está en concreto este certamen, que es el primer certamen de teatro escolar. Ha surgido en Leganés, pero con miras a seguir expandiéndose, en la cual, pues si recordáis, estamos de colaboradores La Joven, que es una compañía de teatro, la Universidad Autónoma de Madrid, el ISAC Albéniz, que es un instituto de secundaria de Leganés, y la FAPA Giner de los Ríos. Entonces, nuestras expectativas, la verdad, es que son amplias, ¿no? Mirando hacia este certamen, proyectándolo a nivel regional, y estamos muy contentos, ¿no?, del resultado que ha estado dando. La experiencia del certamen de teatro escolar ha sido muy positiva. Ahora lo que nos queda ya es la exposición final con los finalistas de las obras teatrales que van a exponer en el
puesta
teatro.
Puesta en escena, claro.
Efectivamente, en el Rigoberta Menchú, el lunes 13 de mayo. Ajá. Por la mañana, pues tendremos los cuatro finalistas que van a ser los que van a deleitar al público con sus obras teatrales. Un certamen en el cual todo participante tiene su mención, pero que obviamente al final, bueno, pues tienes que, no sé si la palabra sería destacar, pero sí, bueno, que exponer, ¿no?, de todas las experiencias, de todos las obras teatrales, cuatro, ¿no?, en una final que al final es también el premio, ¿no?, el poder realizar esa obra de teatro, para todos los participantes, ¿no?, que han estado a lo largo de todas estas jornadas con un trabajo pues muy potente detrás, que ya no es la obra de teatro en sí, ¿no?, esa dramatización y esa interpretación, ¿no?, de las obras, sino el trabajo bestial de convivencia, de trabajo en grupo, de ilusión, ¿no?, una experiencia de vida para todos estos niños y niñas.
Está claro que te apasiona, y el teatro es que apasiona y además que es fundamental. Ahora después tendremos a unos docentes, les vamos a preguntar por el teatro en el centro y vamos a ver qué es lo que piensan de aplicar esto que el cardenal Cisneros marcó como obligatorio en todos los estudiantes universitarios. Oye, Mari Carmen, bueno, ya estamos sin tiempo, está Justicia Alimentaria ya conectada. Y te iba a preguntar, mañana tenéis Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid, ¿algún trabajo, alguna cuestión que destacar?
Bueno, esa Comisión de Educación pues se va a plantear ciertas cuestiones al consejero de Educación, asistiremos, estaremos presentes en esta ponencia, ¿no?, que va a realizar el consejero con preguntas dirigidas. Y entre ellas una, que ya hemos planteado hace muy poquito y hemos contado aquí en el programa, os lo contó Ziki, la manifestación que se realizó en Leganés respecto a la reivindicación para la construcción del nuevo instituto del barrio de Poza del Agua, pues es una de las preguntas, ¿no?, que se va a dirigir al consejero de Educación. Y bueno, ahí estaremos pendientes de ver qué respuestas dan.
Y qué expectativas o qué seguridades, ¿no?, porque va siendo necesario que haya seguridad en la creación de centros en zonas tan pobladas que ya se sabe que no van a poder tener un servicio público de educación como se merece cada ciudadana o ciudadano.
En zonas donde los barrios están creciendo, además, como pueda ser este o como pueda ser Rivas, si es que luego se puede extrapolar a otras zonas de la Comunidad de Madrid, si se está construyendo y hay viviendas y hay población, lo que no puede ser es que no haya servicios públicos.
Bueno, pues vamos a esperar. La próxima semana escuchamos las conclusiones de lo que diga el consejero y la próxima semana también celebramos el Día Internacional de las Familias. Tenemos que buscar algún tema musical, ¿te parece?
Vale, de acuerdo.
Muy bien, pues ahora sí, nos vamos con Justicia Alimentaria, que ha sacado, pues bueno, nueva información y tiene muchas cosas que contarnos. Así que, Mari Carmen, buena semana educativa.
Buena semana educativa.
Un abrazo.
¡Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas, si volvemos a comer lo que viene de la tierra!
¡Qué alegría comer lo que viene de la tierra! Y además comerlo pues en los centros educativos, comerlo en la familia, comer sabiendo comer. Y para eso pues tenemos ya a nuestras invitadas habituales, a Clara Mozas. Hola, Clara, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido
este mes? Hola, buenas tardes.
La primavera seguro que ha dado muchos frutos.
Bueno, algunos se han helado, pero sí, muchos. ahora es lo que toca.
Bueno, pues tenemos también, como ya hace 2 meses, a Elisa Mateo. Hola, Elisa, ¿qué tal te ha ido?
Hola, Juan, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí deseando que lleguen los días de verano y calurosos.
Bueno, tenemos un tiempo muy loco, pero sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos preparáis. En principio, tenemos nuevo calendario, ¿no? A ver, ¿nos introducís, Clara?
Sí, eso es. Hemos sacado ya el tríptico, que yo creo que será el último de este curso, que hablamos un poquito de los meses de mayo y junio y damos algunos consejos para la hidratación ahora que llega el calor, aunque este año se está retrasando un poquito. Entonces, bueno, en la portada, como otras veces, tenemos la fruta y verdura de temporada, que ahora ya vamos un poquito a la temporada pues más veraniega, ¿no? Todavía no está el tomate, el pimiento, la berenjena, pero bueno, pues ya vamos teniendo fresas, brócoli, quizá, bueno, algún guisante, las legumbres que tenemos todo el año. Y bueno, luego comentábamos lo que comentaba, hay también una parte de hidratación más saludable y hablamos también del ejemplo de la escuela infantil de la melonera, que bueno, ahora desarrollaremos. Uh-huh. Y por último hablamos también de actividades que va a haber dentro del municipio de Madrid y de la comunidad autónoma relacionadas con la alimentación en los espacios públicos.
Fenomenal. Pues Elisa, hidrátanos.
Hidratémonos.
Venga.
Pues hemos hablado un poco de la hidratación, ya que se avecinan meses en los que la vamos a necesitar. Y bueno, lo que hemos hecho en este típico ha sido proponer algunas alternativas a opciones más rápidas que podamos tener o a las que solamos acudir, como son las bebidas azucaradas o las bebidas energéticas que tienen mucho azúcar. Así que bueno, aunque sea un poco difícil a veces el evitar del todo esos productos, pues algunas alternativas como pueden ser aprovechar las frutas y verduras de temporada, las frutas que ha dicho Clara, pues la fresa, el melocotón, la cereza, con las combinaciones que más guste a cada uno o cada una, se pueden hacer varias recetas que para meriendas o desayunos pues están genial. O incluso la limonada, que es un recurso de todos los veranos que se puede hacer fácilmente en casa y bueno, que animamos a todo el mundo que se anime a empezar a preparar recetas y a intentar dejar de lado poco a poco el azúcar, porque si no el paladar se nos va acostumbrando y no queremos eso.
No te quiero poner en un compromiso, pero estamos en un barrio que tenía, lo llamaban así, pues sesión vermú, que era pues un momento de fiesta, de un concierto, y se llamaba vermú, pues bueno, porque esto estaba muy asociado a una tradición. Pero, ¿qué pasa? Que nos prohíben ahora poner un vermú. Está prohibido. ¿Qué alternativa darías como bebida refrescante y además que así que sirva para un conciertito?
A un vermú, pues hombre, es que alternativas no, al vermú...
Sin alcohol.
Está difícil, sí. No hay mucho parecido, pero bueno, la limonada igual bien fresquita en estos meses nos puede entrar bien. Pero bueno,
igual también,
un vermú de vez en cuando.
Igual también con un poquito de agua con gas, ¿no? En vez de con agua normal, que la burbujita siempre nos da un refresco de otro tipo. Uh-huh. Yo creo que por ahí se puede experimentar, ¿no? Con un poquito de zumo de frutas mezclado con agua con gas. Yo creo que tiene alternativas.
Se lo diré al Culture Market, que es la asociación que lo organiza y a la que le han prohibido servir vermut con alcohol. Bueno, pues nos vamos a la melonera. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la melonera, Clara?
Bueno, pues hablamos un poquito de la escuela infantil La Melonera, porque dentro de alimentación saludable y sostenible, su cocina, ¿no? La cocina que ofrece dentro del comedor de la escuela está bastante, bueno, está a toda temporada, utiliza alimentos de cercanía, de proximidad. Entonces, bueno, nos parecía un poco ponerlo sobre la mesa como modelo, ¿no? Es verdad que, bueno, pertenece a la red de escuelas públicas infantiles, entonces tiene ese plus de los pliegos, ¿no? Como que tiene una parte que debe de ser ecológica siempre de la comida, pero también es verdad que lo sabe aprovechar, que muchas veces encontramos esta obligación de incluir el ecológico y tenemos alimentos que vienen de otras partes del mundo en vez de aquí, de cercanía.
Claro.
Entonces, bueno, hablamos de la melonera porque ha sabido incluir alimentos de cercanía con todo lo que esto implica, ¿no? Pues mayor limpieza de los alimentos, una preparación más elaborada, porque no te viene ya, pues como si dijésemos las típicas bolsas de congelados, ¿no? Sino que tienes que limpiar, cortar y todo. Y bueno, nos parece también un proyecto muy interesante porque también han sabido transversalizar el tema de la alimentación a la hora de educar a los niños y las niñas. O sea que si vamos a comer un plato de guisantes, por ejemplo, pues en el aula también trabajamos qué son los guisantes, de dónde vienen. Y, por ejemplo, en la entrada de la escuela también tienen como una especie de plataforma, como un muestrario de la alimentación de temporada de cada momento. Pues así los niños y las niñas se van habituando a ver los alimentos que van a comer y siempre son más apetecibles. Uh-huh. Y bueno, hablamos también de un menú de temporada que no es tan evidente, ¿no? Que durante el invierno pues no tengamos acceso a ciertos alimentos que estamos muy acostumbradas a comer, sobre todo en los comedores, ¿no? Pues como la ensalada de lechuga o cosas así, pues el saber buscar alternativas por ahí.
Uh-huh. Alternativas porque los paladares son muy diversos y al final se educan, ¿o no?
Sí, al final se educan tanto para un sentido como para el otro. Ahora mismo no comentaba Elisa que cuando entramos en todo el tema de los refrescos nos acostumbramos a consumir mucho azúcar y luego ir para atrás es muy complicado, ¿no? Se puede hacer pues poco a poco, pues en vez de tomar una bebida comercial, nosotras mismas preparamos la limonada, somos conscientes del azúcar que introducimos. Entonces, un poco en este caso es igual, ¿no? Si venimos de un contexto en el que estamos muy acostumbradas a las papillas industriales, los potitos, luego va a ser muy difícil que cuando le demos al niño o la niña una manzana le guste, ¿no? Porque no tiene esa explosión de sabor. Muy Entonces, bien. Bueno, también es parte del trabajo que han hecho aquí en la melonera a la hora de adaptar la presentación de ciertos alimentos para que sean más apetecibles. Los sabores, ¿no? Pues el ir trabajando por ahí.
Y los melones, por supuesto, ¿no? Tendrían que hermanarse con Villaconejos, que tiene fama de buenos melones. Vamos a las actividades que se nos pasa el tiempo muy rápido, las actividades que proponéis.
Sí, pues se cierra el tríptico, como siempre, con una serie de actividades que ofrecen los centros de educación ambiental en la Comunidad de Madrid y en Madrid, y pues las ponemos porque es una forma de animar a que se participe en este tipo de actividades que también se pueden encontrar relacionadas con la alimentación saludable y sostenible. En este caso, pues tenemos huertos participativos, que es una época en la que hay muchos talleres de este tipo. Hemos puesto el ejemplo del CEA Bosque Sur en Fuenlabrada, que es el 1 de mayo, que ya ha pasado, pero bueno, como digo, hay en los calendarios que hemos adjuntado hay un montón de huertos distintos en los que se puede participar el resto del mes de mayo y de junio. Otro taller el 13 de junio en el CEA El Campillo, que está en Rivas. Y aprende a elaborar tu propia crema de cacao de algarroba en el Retiro, dos días en mayo y en junio.
Eso es muy exótico para mí. Qué interesante. Sí. Muy bien. Bueno, pues no tenemos ya más tiempo, pero sí vamos a recordar, si os parece, dónde encontrar esta información para todas las AMPAs y para todas las personas interesadas.
Pues bueno, nosotras, tanto Justicia como la FAP Ginés de los Ríos, la semana pasada ya lo sacamos en redes sociales, así que para no perdérselo, pues que siempre nos sigan en redes sociales, claro, y ahora mismo ya está colgado en la página web de la FAPA. Entonces, entrando en la web, hay una zona en la que aparece una imagen, ¿no?, que ya pone fruta y verdura de temporada, mayo y junio del 2024, así que ahí se puede encontrar. Y bueno, pues dentro está toda la información que hemos hablado, los enlaces a los catálogos que ha comentado Elisa y a otros materiales.
Fenomenal, pues Clara, Elisa, muchísimas gracias por vuestra participación, por
gracias
esta difusión, este
Muchas
trabajo
gracias,
y por esta fiesta de alimentos. Así que hasta junio.
Hasta junio, sí.
Vale, cualquier otra cosa que queráis decirnos en cualquier momento. Por supuesto.
Lo tenemos en cuenta.
Fenomenal. Un abrazo
Muchas
muy
gracias.
Fuerte.
Buenas tardes.
Chao.
Qué gran fiesta Chao. De colores. De sabores.
Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos.
Pues junto a estamos ya en la sección del tema de la semana, de algún modo, que nos lleva hoy a un instituto. Que además podéis ver que hay ambiente, os ponéis los cascos, estamos ya en directo en Radio FAPA y contamos con profesoras y profesores del IES Gabriel García Márquez de Hortaleza, porque hay en otras zonas, ¿no?
Es que no sabía que...
A ver, Por lo que yo sé, pero a lo mejor no es así, porque habéis entrado, en tanto estábamos con la sección de justicia alimentaria, y puede que no sea así. Así que vamos a empezar, que cada uno se presente, ¿os parece?
Pues sí, mira. Sí.
Venga, empezamos con las ruedas de red en la dirección de las agujas del reloj.
Me llamo Paz y soy profesora del Gabriel García Márquez, pero tengo que decir que aquí están dos compañeros del Arturo Soria también.
Ajá, qué bien. Pero ahora iremos conociéndolos.
Eso es, ahora iremos conociéndolos.
Paz, ¿de qué eres profe?
De lengua.
Castellana. De lengua, castellana.
Sí.
¿Y literatura?
Y literatura.
¿O ya está eso disociado y ya no?
No, todo junto.
Muy sí. Bien, es lo suyo.
Sí.
Seguimos adelante.
Sí. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Soy Pedro, vengo del mismo centro, del Gabriel García Márquez, y soy profesor de música.
Uh-huh. ¿Castellana?
Bueno, la doy en bilingüe, sí, en inglés.
Fenomenal.
En inglés tengo algún grupo en español también.
La verdad es que la música es esa gran asignatura tan olvidada en nuestra historia y en nuestro presente. Seguimos adelante. Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Mi nombre es David y soy profesor de matemáticas en el IES Arturo Soria.
Matemáticas castellanas también, ¿no?
Matemáticas castellanas por ahora. A ver, sí. Esperemos que no nos lo cambien.
Bueno, ha habido una serie de asignaturas que han tenido que reformularse. Ha habido una marcha atrás y en fin. Bueno, pues sabemos que todo sigue siendo en lengua castellana, incluso la música. Y seguimos por el García Márquez, ¿o estamos en el Arturo Soria?
García Márquez esta vez. Yo soy Carlos, profesor de Educación Física del IES Gabriel García Márquez.
Y claro, la pregunta tonta del día es Educación Física en lengua castellana.
In English.
Ah, ¿es verdad? ¿Sí?
Sí, sí, sí. Ah. Sí, sí, nos toca en inglés a la mayoría de los profes de Educa a día de hoy, por lo menos en los institutos bilingües.
Me parece una muy buena idea, porque lo que es el movimiento, la educación física, está asociada al área de Broca, al movimiento, y por tanto, pues el idioma seguro que se aprende mejor.
Sí, pues estás muy bien puesto, ¿eh? Porque es verdad que está ligado el área del lenguaje y el movimiento.
Exactamente. Bueno, Carlos, pues educación física, y continuamos, ¿en qué instituto? Te estamos recorriendo, dando saltos por el distrito de Hortaleza.
Buenas tardes, yo soy Adriana y soy profe del Arturo Soria y soy profe de inglés.
De inglés.
Inglés a secas, así.
Inglés en inglés.
Inglés en inglés. Fenomenal. Y ya de camino, ¿cómo ves esto de aprender los idiomas en movimiento?
Bueno, el movimiento me encanta y en el país de origen más, pero... Bueno, no sé si puedo meterme ya en materia, pero realmente es un bilingüismo en Madrid muy agobiante. Muy agobiante, y esa reculación que decías de geografía e historia, que ni siquiera sabemos si va a seguir, porque se ha dicho que iba a dejar de ser bilingüe, pero no se sabe, realmente demuestra que la gente no está contenta. A mí me encanta el inglés y me encanta muchas horas de inglés, pero no me encanta que la gente no aprenda bien biología o no aprenda bien en geografía e historia, o el profesorado esté agobiado o habilitándose sí o sí.
Hay muchas contradicciones que no se han querido abordar, no ha habido un estudio en profundidad, pero ese es otro tema. Estamos hoy por un tema que tiene que ver con algo que tiene que entender la sociedad, y que por eso estáis aquí. Ahí hubo una concentración, pero ahora ya las cosas se ponen un poquito más serias, ya que no se os está haciendo caso al profesorado, y concretamente pues ya en esta semana, el día 8, hay una huelga que se anuncia que tendrá seguimiento, que va a haber una segunda huelga el día 21, y queremos conocer qué es lo que tiene que saber la ciudadanía, las madres, los padres, los tutores, las familias. Desde luego, este es el programa destinado inicialmente a las asociaciones de madres y de padres. ¿Qué es lo que tienen que saber? ¿Seguimos con una ronda o lo hacemos un poco así, anárquicamente, según vaya la conversación?
No sé. Bueno, pues
perdón.
Pues si queréis, seguimos con ronda.
Muy bien, pues
y los vamos contando. Bueno, a mí me llama la atención que digas que no nos hicieron caso en la concentración que hubo en la anterior huelga. Es que no nos llevan haciendo caso desde 2011, que fue cuando se llevaron a cabo una serie de recortes draconianos que no solamente nos han revertido, sino que se han ido aumentando poquito a poquito, nos han ido llenando el vaso hasta que ha rebosado y ha rebosado ya muchas veces. Lo primero fue aumentarnos nuestras horas de trabajo lectivos directas con los alumnos. Esperanza Aguirre decía que, bueno, trabajábamos 20 horas, nadie trabaja 20 horas, por favor, porque nos quejábamos así. Cuando, bueno, pues supongo que la gente pensará que nosotros no llegamos a clase y decimos, venga, a ver qué hacemos hoy. Eso lleva una preparación y lleva un trabajo enorme. Y esa preparación y ese trabajo enorme normalmente lo hacemos en casa porque no lo podemos hacer en clase. Y ni lo podemos hacer en nuestras horas de trabajo en el instituto. Bueno, pues esas horas que se aumentaron, empezamos de trabajar 18 horas lectivas directas de docencia directa con los alumnos, empezamos a trabajar 20, eso supuso que se contrataban menos profesores. Uh-huh. Y, por supuesto, nosotros trabajábamos dando clase a más alumnos. Con lo cual, nuestras horas de preparación de nuestras clases y de corrección, pues aumentaban. Eso fue una de las medidas. Yo no sé si los demás compañeros quieren ir diciendo otras o cuento yo más o cómo.
Pues, sí, bueno, venga. Sí, en relación, como comentas, Paz, en relación a las horas, ¿no?, que tenemos el profesorado en cuanto a docencia se refiere, yo sí que quería dejar claro que en la sociedad actual, el profe estamos pues un poco como justificándonos el tiempo que realmente trabajamos, ¿no? Como diciendo, joder, porque tenemos esa sensación de que la sociedad piensa que es que son las 20 horas lectivas las que el profesor trabaja. Es como un atleta de élite, evidentemente, es con, a los amantes del fútbol, por ejemplo, o un corredor de 100 metros lisos, que todavía la carrera es mucho más corta, ¿no? Uh-huh. Ese señor, cobrará un dinero, pero no cobra solo por los 100 metros. O sea, su trabajo no está en correr los 100 metros de esa carrera. El trabajo está en la preparación que ha llevado ese señor hasta llegar a competir a ese nivel, etcétera, etcétera.
Entonces, mantenerse semanalmente no está solo un día corriendo esos 100 metros, ¿o no?
Claro. Exacto. Nosotros de momento lo que tenemos son 30 horas de permanencia en el centro. Uh-huh. Donde estamos, que luego no son 30 horas de trabajo, son muchas más, porque luego preparamos clases, estamos corrigiendo exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si nos ponemos a calcular, la jornada de 40 horas se me antoja corta.
Uh-huh. Lo dice una presidenta de la comunidad y no pasa nada. En fin, y claro, queda ahí. Y sí. Queda ahí.
Yo quería puntualizar que lo dijo en la televisión y lo desmintió en Twitter. Quiero decir que es ahora como se van haciendo las cosas. Se dicen las mayores barbaridades en los medios de comunicación de masas y luego se desmienten en medios de comunicación que sí, evidentemente, los utiliza muchísima gente, pero hay muchísima gente que no los utiliza. Se pone una frasecita y se dice, no, me equivoqué, trabajan más, y ya está.
Oye, ¿qué dijo? ¿Me equivoqué?
Me equivoqué. Bueno, no sé, yo creo no que sé. No dijo me equivoqué. Pero eso, bueno, igual dijo lo rectifico, no sé.
Me produce escalofríos que sí, haya reconocido un equívoco.
También, en fin, pero bueno.
Esto es importante. Muy bien, más motivos. Yo creo que sí, que es verdad que la sociedad, cuando habla de horas lectivas, pues no sabe muy bien qué es lectiva, de leer, que es una palabra que procede, como bien sabes, de elegir. Legere. Bien.
Sí, pues continuando un poco con las reivindicaciones y queriendo abrir un poco el foco también, yo quiero traer aquí la importancia que tiene para la sociedad en general la educación y que también todo el mundo pueda entender que nosotros estamos trabajando con personas, estamos trabajando con adolescentes y que ya no es solo una cuestión de las horas que nosotros trabajamos, es que nosotros sufrimos el no poder ayudar como quisiéramos a nuestras alumnas y a nuestros alumnos. Una de las reivindicaciones más importantes que tenemos es el fin de este proyecto que hay en la Comunidad de Madrid que segrega al alumnado de una forma muy agresiva. ¿Qué quiero decir con esto? En la Comunidad de Madrid, de forma más excepcional que en otras comunidades, la escuela privada y concertada inunda los barrios. De tal forma que la escuela pública, además de ser la comunidad que en general, en términos generales, invierte menos en educación, una parte muy importante de esa inversión en educación va a la concertada y a la privada. Y esto lo que hace es que hay una segregación, en algunos centros se puede llegar a convertir como en centros, no voy a decir centros gueto, porque no lo son, pero sí en centros que presentan más dificultades que otros centros. Uh-huh. Y los apoyos que tenemos, es decir, por ejemplo, el personal que hay en el departamento de orientación es muy escaso para lo que debería haber. Entonces, no son solo reivindicaciones laborales, sino que son reivindicaciones que tienen que ver también con que nosotras queremos un trabajo de calidad. De calidad para nosotros, para poder llegar a casa satisfechos del trabajo que hemos hecho, pero también entendiendo y sintiendo que nuestro alumnado al que nos debemos tiene las mejores condiciones. Y también por eso creemos que es muy importante que las familias y el alumnado entiendan que esto no es una reivindicación solo del profesorado, sino que es una reivindicación de la escuela pública, que es una escuela pública para todos y para todas, y que tiene una importancia vital para que esa escalera social no se rompa, y que, como se viene diciendo siempre, los hijos y las hijas de la clase obrera puedan tener unos estudios superiores y podamos continuar con pues rompiendo esas barreras de clase social.
Desde luego, David, en distritos como este, que has mencionado la otra escuela, la subvencionada, la concertada, nos encontramos regalos de terrenos, regalos de explotaciones durante muchos años, regalos económicos, etcétera, y discriminación. Aquí estos que son gitanitos no van a entrar porque esto da mala imagen. Por ejemplo, Carlos, en el Arturo Soria, ¿cómo llevamos el tema?
Bueno, yo el Arturo Soria no lo conozco.
Uy, perdona. Entonces era David el del Arturo Soria. Sí. ¿Cómo lo lleváis?
¿En el Arturo Soria?
Sí.
El Arturo Soria, que no engañe el nombre, porque está en el barrio de Manoteras, porque la zona de Arturo Soria es una zona de renombre en Madrid, es un centro de especial dificultad, o de difícil desempeño, se llama ahora. No obstante, cuando, por ejemplo, este año ha venido la inspección educativa, nos ha comentado que no da esa sensación, no lo parece, y es porque yo creo que desde dirección, jefatura de estudios, todo el profesorado y el personal no docente hace un trabajo excepcional para que todos y todas los alumnos y las alumnas tengan una atención lo más personalizada posible. Pero es que es a eso a lo que vamos, a que nosotros estamos echando horas de más, estamos poniendo esfuerzo extra mucho más allá de nuestro horario laboral, incluso de las posibilidades que tenemos, para intentar por todos los medios que el alumnado reciba la atención que merece. Entonces, lo que estamos pidiendo precisamente son más medios, estamos pidiendo como mínimo que se nos equipare con el resto de las comunidades autónomas en cuanto a salario, horas lectivas, tener unas condiciones más dignas de trabajo, porque creemos en lo que hacemos.
Y yo confirmo lo que estás diciendo porque he estado en el AMPA del Arturo Soria, porque vivo en Manoteras, y es un excelente centro educativo. No hay límites para quien entre en el Arturo Soria, más los que esos refuerzos que a veces las familias pueden más o menos dar. Pero es un gran centro, desde luego. Del IES, Gabriel García Márquez, he pasado solo un par de veces y lo conozco menos, pero ahí he estado pues muy a gusto en la etapa en la que mi hijo estaba. Y ahora, pues, a lo mejor Carlos nos confirma.
Sí, no, el centro en el que estoy yo trabajando, que es mi primer año aquí, la verdad es que confirma todo lo que está comentando David. Estamos hablando de un grupo de profesionales que sostiene la educación pública. Sin los profesionales esto no sería lo que es, no habría... nuestros alumnos no podrían recibir el apoyo que reciben porque realmente no nos dan los recursos para para que podamos seguir trabajando. Y nosotros desde el Gabriel García Márquez hemos hecho una comparativa de datos de antes de los recortes y de después. Antes de los recortes había 790 alumnos aproximadamente para 77 profesores. Ahora tenemos 100 alumnos más prácticamente y 72 profesores. Teníamos uh-huh. dos orientadores, ahora tenemos una orientadora. Teníamos dos profesores de pedagogía terapéutica, los cuales ayudan a los alumnos con más dificultades. Ahora solo tenemos uno. No tenemos ningún profesor de compensatoria. Antes teníamos dos. No tenemos, tenemos desdobles muy reducidos. Antes teníamos desdobles en lengua castellana, matemáticas e inglés. Antes teníamos una PTSC, que es un profesor técnico de servicios a la comunidad que se encargaba de tareas importantes como el absentismo escolar, analizar las causas y garantizar el de integración en la escuela. No tenemos ese servicio. Y además no conseguimos un servicio muy importante, que es el del aula de enlace, para alumnos que tienen, que acaban de llegar a nuestro país y que no conocen la lengua en uh-huh. la que se imparten la mayoría de las asignaturas, que no es el inglés, afortunadamente, sino el castellano. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacíamos en el instituto es si realmente la sociedad es consciente de este problema, o si estamos transmitiendo lo mismo de siempre, que los profesores son gente que trabaja solo 20 horas, que es pura propaganda.
Y las vacaciones de verano.
Las vacaciones de los profesores.
Eso es, que tiene vacaciones constantes.
El sueldo injusto porque no trabajamos las horas que debemos trabajar, cuando en realidad estamos bajo mínimos. Y lo más importante de todo es saber por qué se ha desencadenado esta huelga. Principalmente, la Comunidad de Madrid, su consejero, se ha retirado de una mesa de negociación en la que se estaba, simplemente volviendo a nuestros derechos y a equipararse con el resto de las comunidades autónomas. No pedíamos más. Uh-huh. Se han retirado de manera unilateral y su justificación es que en un contexto de crisis, y esto es lo acabo de leer en la prensa antes de venir aquí, que en un contexto de crisis tiene que hacerse de manera paulatina y que no podemos volver a la situación anterior, a los recortes. Sobre todo poniendo, justificándose con que el gobierno central no había sacado los presupuestos generales. Y digo, bueno, pues entonces la Comunidad de Madrid debe de estar en otro país, debe de ser otro territorio, porque realmente el resto de las comunidades autónomas tienen pues unas condiciones salariales y unas condiciones horarias diferentes a las nuestras. Y lo que queremos nosotros comunicar es que las familias y la sociedad en general tiene que entender que el hecho de que nosotros estemos luchando por esto es porque simplemente queremos un mejor servicio para todos. No queremos más. No estamos pidiendo trabajar menos horas porque vamos a trabajar las mismas. No estamos pidiendo que se nos tener el mejor salario de España. Estamos pidiendo una equiparación salarial. Y eso es lo que el mensaje que queremos transmitir, si no me equivoco.
¿Y por qué no el mejor salario si hay que dignificar la profesión de docente, no?
Un salario digno. Madrid es una de las comunidades autónomas más caras para vivir. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay muchísima gente que dice, ¿para qué me voy a sacar las oposiciones en Madrid si luego después no voy a poder vivir en Madrid, no voy a poder alquilar un piso en Madrid, no voy a poder mantenerme? Así que me voy a otro sitio.
Así es, Paz. Y eso que la Comunidad de Madrid es la que menos presupuesto invierte en educación.
Eso es.
Bueno, Adriana,
sí.
¿Hay algún otro punto que
sí, yo quiero,
que el día
sí,
8?
Quiero añadir un pequeño matiz, y es una novedad frente a 2012, y es que por primera vez secundaria lucha con primaria y quiere añadir a infantil. Entonces, esas, de 18 a 21 horas, o que el profesorado de primaria esté 25 horas en el aula, pues no, si tampoco es tanto, y de verdad que a mí no me preocupa. A mí me preocupa que mis compañeros de infantil o mis compañeros de secundaria no tengamos tiempo para atender a los alumnos. O sea, yo soy tutora de un segundo de bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades, tengo 34, puedo reconocer que no conozco a parte de mi alumnado porque viene a pocas asignaturas. A los que vienen a inglés sí los conozco más. No me da tiempo a llamar a las familias. Esas 2-3 horas, ¿qué me supondrían? Pues ver a mi equipo docente.
conocer al profesorado de mis alumnos. Yo espero a ver a los profesores de mi grupo en la evaluación cuando está, digamos, todo el pescado vendido. Uh-huh. O sea, para leerme los protocolos, que da mucha tristeza y a todos nos da pavor, de autolesiones, de conductas suicidas, de violencia. Para leerte los protocolos con orientación hay que mover el cielo con la tierra. Y es que son mis hijos y los hijos de los madrileños y las madrileñas los que tenemos en el aula. O sea, es que yo esas 3 horas no las quiero para trabajar menos, las quiero para trabajar mejor. Y yo pienso que yo tengo 2 hijas de 4 y 6 años, que las maestras de mis hijas están de 9 a 2 en el aula. Quiere decir que no se ven con sus compañeras del cole, no sé si van al baño corriendo y les cubre la directora. Es que son muchas horas de clase.
De lectivas, de
lectivas, estar... O sea, es que es como, ¿qué pasa? ¿Qué, o sea? Y luego de 18 a 21 es una asignatura más de 3 horas, o sea, 30 alumnos más que hay que evaluar con sus cuadernos, con sus rúbricas, con sus exámenes. Es que no es de 18 a 21 que pasa, de 18 a 21 pasa que me das un grupo más y tengo todavía menos tiempo, los estoy mal atendiendo. O sea, yo quiero querer más a mis alumnos y a mis alumnas.
Efectivamente, Adriana, era un poco lo que decía David. Si es que al fin y al cabo el alumnado es el gran perjudicado de todo esto. Es el gran perjudicado, no cabe duda.
La educación personalizada, ¿eso es un mito entonces? ¿O?
La tristeza, pues, por ejemplo. Sí.
Es una falacia. No es un mito, es posible. Es posible. Solo hay que hacer una inversión. No digo muy generosa, sino una inversión correcta
y sensata
y bien dirigida. Claro. Y claro que es posible, es que es perfectamente posible.
Efectivamente, David, hablas de inversiones y hemos hecho unos cálculos y realmente nuestra reivindicación económica le supondría a la Comunidad de Madrid un 11%. Estamos pidiendo un 11% de lo que se lleva la concertada, ojo, la concertada, los presupuestos que se derivan a la concertada, realmente suponen un 11% de esos presupuestos.
Cuando lo que es más barato es que trabajen tus funcionarios, es decir, tus funcionarios son los que más barato van a trabajar porque son los funcionarios que tú tienes a tu disposición. Es decir, si tú gastas dinero en pagarle a otras personas para que no están dentro de tu organización, estás gastando mucho más dinero. Es mucho más sencillo, pues igual que cuando se externalizan las cosas, todo es muchísimo más caro. No es mucho más fácil que los trabajadores de los organismos públicos sean los que levanten los organismos públicos y compensen las diferencias. Porque la educación pública es la educación compensadora de diferencias y es la educación que iguala todas las clases sociales y que iguala todas las oportunidades de educación.
Quizás sea ese el problema ideológico del partido que gobierna esta Comunidad de Madrid desde hace muchos años. La equidad para ellos es otra cosa, no existe, ¿no? Hay un punto más en las reivindicaciones que hemos visto y es la puñetera burocracia. Cada vez tenéis más trabajo inútil, ¿no? ¿Cómo va esto?
Bueno, pues es impresionante. Yo creo que es surrealista. A ver, tú que cuéntanos.
Adriana, ya que
no sé. Todos son informes y todos son anexos y a veces pues ralentiza mucho pues todo el proceso, ¿no? Por ejemplo, algo que ocurre ahora y que vemos continuamente, ¿no? Con los protocolos de orientación. Tú ves a un niño, está comiendo mal. Lo ha visualizado, rellena un anexo. Viene con una herida, rellena el primer anexo. Y luego reúnete con el alumno y rellena un anexo. Y luego llama a la familia, rellena el anexo. O sea, está muy bien porque entiendo que queremos cubrirnos de seguridad y de que no hagamos nada que no quede bien atado, pero se pierde la naturalidad, ¿no? O sea, haces un proceso de mediación, rellena los anexos, el papeleo, entrega el anexo, la copia, el documento y todo ralentiza el problema, ¿no?
Sí, bueno, yo sobre todo también pienso que es que hay otras cosas que podría hacer el trabajo un administrativo. Es decir, que no hay. Nosotros supongo que habéis ido a la Seguridad Social y habéis estado con el médico y el médico se está preguntando y está con el ordenador rellenando. ¿no? Yeah. Pobres, y entonces también decís, madre mía, se está más rato rellenando lo que me pasa que mirándome a mí. Bueno, eso pues es. Hasta esto estamos llegando. Es decir, nuestra labor, que es verdad que nuestra labor también es recopilar información y hacer informes y evaluar nuestra actuación y reflexionar, pero nos están cargando de burocracia con lo cual nos están impidiendo. Claro, nos están impidiendo esta labor docente directa. Sí, Carlos.
Yo quería apuntar algo muy concreto que ha pasado en las últimas semanas, es que la Comunidad de Madrid ha decidido que teníamos que hacer unas pruebas diagnóstico.
Ah, sí.
Algo que es una decisión totalmente que viene de altas instancias, que ningún instituto se ha posicionado a favor o en contra. A nosotros, en nuestra labor docente, nos está afectando. Aparte de que nosotros tenemos que parar en el mes de mayo, que es el último momento que vamos a estar con nuestros alumnos, parar nuestra actividad docente, es que además los profesores de las materias que se han propuesto en esta evaluación.
Habla directo al micro.
Sí, perdona. Lo que está pasando es que además los profesores tienen que corregir esos exámenes. Entonces es otra señal de que no valoran el trabajo que estamos haciendo y no ponemos el foco en lo realmente importante. Tenemos un montón de papeleo que hacer al final de cada una de las evaluaciones, que tenemos 3 o 4 anualmente, y cada vez que pues eres tutor de un grupo, tienes que rellenar 3, 4 anexos con información que desconoces, sobre todo al principio de curso. Y además, para más inri, pues pasan cosas como lo que ha pasado en este mes de mayo. Unas pruebas diagnósticas que para nosotros no tienen ningún tipo de utilidad para nuestra labor. No sé si me equivoco, pero creo.
Yo es que esta mañana he estado en una de estas pruebas. Entonces había dos cursos en nuestro instituto. Han sido, las van a pasar las pruebas unos aplicadores externos. A los demás cursos del instituto, en segundo y cuarto de la ESO, les tenemos que pasar las pruebas nosotros. Entonces yo estaba hablando con el aplicador externo y le he preguntado. Bueno, ellos en dos cursos, uno de cuarto y uno de segundo, le pasaba las pruebas. Ellos se llevan esas pruebas, las corrigen, y esas pruebas son las que, o sea, los resultados de estas pruebas de esos cursos del aplicador externo son los que entran en una especie de muestreo de lo que va a ser luego un panorama de la Comunidad de Madrid. Los demás cursos que no les pasa la prueba al aplicador externo, se la pasamos los profesores, corregimos los profesores, mandamos las notas a la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid nos da un informe interno, de carácter interno para nosotros, que ya sabemos cómo están nuestros alumnos, que nos está costando corregir eso con el agravio comparativo que supone además que solamente las asignaturas de lengua, geografía, historia, inglés y matemáticas corrigen, los demás departamentos no corrigen, que somos unos departamentos que además estamos muy apretados siempre. Bueno, pues esos datos luego van a servir para nosotros, pues eso ya lo sabemos nosotros. Nosotros ya sabemos, evaluamos a nuestros alumnos, hacemos nuestras memorias, y en nuestras memorias proponemos actuaciones de mejora que luego al año siguiente ponemos en práctica. ¿Para qué esas pruebas diagnósticas? Que el año pasado fueron de cuarto y este año es segundo y cuarto.
A mí lo que me da miedo de esas pruebas diagnósticas es el titular. ¿Cuál es el titular al final? Porque si el titular es que lo mal que está la pública
y lo bien que está la privada.
Claro, si ese va a ser el titular, entonces me da terror las pruebas diagnósticas.
A mí me da la impresión de que es para eso, porque sinceramente tanta amabilidad para darnos a nosotros una panorámica de nuestros alumnos que ya conocemos, pues evidentemente no tiene mucho sentido. Y en primaria, en cuarto y en sexto de primaria, cuando eran en sexto el año pasado. El año pasado me parece que fueron en sexto, no sé si me equivoco, y en secundaria en cuarto, y este año son en segundo y cuarto en secundaria, y en cuarto y sexto en primaria.
Una pregunta muy tonta. Tras una evaluación de esta, después, para aquellas deficiencias, ¿habrá una compensación con inversiones y demás, ¿no? Porque si se hace una evaluación es para compensar alguna deficiencia, ¿no?
No, yo creo que todo
es una pregunta irónica,
de inventario.
¿No?
Sí.
Sí, pero yo la contesto como si me lo hubieran hecho así. Todo es a beneficio de inventario, para que quede claro, para que se sepa.
A ver, lo que comentaba Adriana, yo creo que es muy importante. Al final, no es por pensar mal, pero el recorrido de la Comunidad de Madrid en sus políticas educativas nos viene a decir que estas pruebas, sobre todo, quieren servir para hacer un ranking de centros. y eso vuelve a ser una segregación, porque ya la Comunidad de Madrid está generando una política en la que no solo se genera una competición entre centros privados, centros concertados y centros públicos, es que también, con la libre elección de centro, se quiere que los centros públicos compitan entre sí. Y ese no es el espíritu de la escuela pública.
Efectivamente.
El espíritu de la escuela pública lo que quiere es que el mejor centro de todos es el que tienes al lado de casa. Porque eso es lo que da calidad de vida. Lo que da calidad de vida a una familia es poder llevar a sus hijos al colegio, al instituto que está en el barrio, porque saben que es el mejor, que no tiene que irse a la otra punta de la ciudad a un centro escolar. Entonces, al final lo que se está buscando es una competición que busca segregar y que busca dividir. Creo que es muy importante lo que ha comentado Adriana antes. En esta huelga vamos infantil, primaria y secundaria, todos de la mano. La Comunidad de Madrid ha intentado también separar, dividir a primaria de secundaria, porque en las negociaciones en la mesa sectorial lo que se buscó es rebajar las horas a secundaria y no a primaria. Y las asambleas de centro, de los centros de secundaria, dijimos no. Nosotros no solo estamos peleando por nosotros, estamos peleando por toda la educación pública. Si no se rebajan las horas en primaria, no vais a conseguir separarnos. Por eso creo que es muy importante. Tenemos poco tiempo, ¿no?
Un minuto, estamos ya al final, nuestro siguiente programa.
Solo quería comentar muy rápido.
Gracias, sí, David.
Al respecto de esto. Entonces, pasado mañana, el miércoles, tenemos convocada esta huelga. A las 12 de la mañana hay una concentración en la Consejería de Educación, donde vamos a ir todos y todas las docentes que hacemos huelga, y a las 5:30 de la tarde hay una manifestación a la que queremos convocar a todas las familias, al alumnado y a toda la ciudadanía para que apoye estas reivindicaciones que hemos estado explicando, desde Atocha hasta Sol, que esperamos que sea todo un éxito.
Exacto, y yo quería añadir también, si me permitís, que incitar, animar a la gente que nos apoye, que esto de la educación pública es de todos y para todos y para todas, efectivamente, y que que esto sale al fin y al cabo de los impuestos que pagamos absolutamente todos. Entonces, pues bueno, por favor, ese apoyo para que no seamos solo el grupo de profesores, ¿no?, que estamos cabreados, ¿no?, ahí, el que, ¿verdad, Adriana? En la última, yo creo que nos encontramos allí en Sol, y daba tristeza ver cómo incluso se nos queda mirando la gente, ¿no?, como un grupo de profesores ahí que están ahí.
¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a los profes? ¿No? ¿De qué se quejan?
Crear conciencia, y que el mejor apoyo para nosotros y para esta educación pública es que todos los padres, todas las madres nos apoyen, y que a esa hora que ha indicado David nos veamos todos en ese punto en común.
Bueno, padres, madres y ciudadanía. Exacto, en general, porque exacto, la educación es importante en todo momento y para todos.
Y para todas. El futuro, especialmente, a lo de los que queremos cobrar.
Para el futuro y para el presente y para no olvidar el pasado y para mejorarlo.
Bueno, pues muchísimas gracias. Temas se han visto demasiado cortos aquí. Me hubiera gustado disponer más tiempo, pero esa reducción del horario lectivo, ojo, lectivo, esa equiparación salarial con otras comunidades, esa afrenta que estáis sufriendo, esa reducción de ratios imprescindibles ya para trabajar bien, esos cupos necesarios para la diversidad, que es una de las grandes también necesidades, porque todos los centros están, la ONU nos ha recriminado ahora, todos los centros tienen que trabajar en la diversidad, es imprescindible, y ese plan de choque contra la burocracia absurda, rutinaria y que poco genera. Hay que conseguirlo. Os damos la enhorabuena.
Muchas gracias.
Os deseamos,
gracias,
por supuesto,
gracias,
que sea un éxito y que no sea necesario que el día 21 haya otra huelga, porque la huelga a quien más duele no es a la administración, la huelga duele a la educación, duele a vuestros bolsillos, ¿por qué no?
Claro, evidentemente.
Y no es buena, pero claro, es que no hay otro camino. Así que mucha suerte.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Y os dejamos con, como todas las semanas, con este tema musical de la marea verde. Marea verde para todos, para todos. Educación pública. Y que tengáis una buena semana educativa. Os recordamos radio@fapagenerdelosrios.org para cualquier tema y el 610-56-3306 para preguntas y también para esas grabaciones de los para logopeda y para los terapeutas ocupacionales. Buena semana educativa.